Negros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta, en instantes con nosotros desde su casa. Pero antes, a los oyentes de Radio Nacional, recordarles la línea telefónica, el 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. Es una línea telefónica para dejar 30 segundos de mensaje de voz. El WhatsApp está también habilitado, el 11-6584-0870. 11-6584-0870. Simplemente para escribirnos, no nos manden fotos ni audios porque no los podemos escuchar. Y el correo electrónico también para escribirnos, soltandopájaros@hotmail.com. Y el Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buenas noches.
¿Cómo estás, Diego? Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Está Pablo Abarca en la operación y Daniel Trenco en el control central. Y en otro lugar de la ciudad la tenemos a la directora del Instituto de Historia Argentina y Americana, Noemí Goldman, que ha escrito una biografía que tiene 5 añitos, una cosa así, Mariano Moreno, de reformista a insurgente. Esto fue editado por Edasa y, bueno, estamos conversando ya con ella. ¿Cómo estás, Noemí?
¿Cómo estás, Atilio? Encantada de estar nuevamente en tu programa y saludo también a toda la audiencia.
Un gusto, Noemí, realmente un gusto. En tiempos de pandemia esto es así, ahora ya estoy muy acostumbrado a este asunto del teléfono y cada cual en su lugar, ¿no? Y más como estamos ahora, no tenemos otra alternativa que seguir cuidándonos.
Así es, a la distancia.
A la distancia. Vos has escrito esta biografía estupenda de Mariano Moreno. Y lo primero que quiero preguntarte, vamos a... Y no guardo la pretensión de confundir a los oyentes, ni mucho menos, pero es muy factible que si no lleguemos a preguntar esto. Entonces quiero empezar por el final. Noemí, vos hablás del desterrado y de... unas cartas de la mujer, de la esposa de Mariano Moreno, al final de tu libro. El desterrado es Mariano Moreno, que se va un 22 de enero del 1811 de Buenos Aires, renuncia, después vas a explicar por qué. Pero sí, yo lo primero que quiero preguntarte, termina muriendo en alta mar el 4 de marzo de 1811. Y ya incluso en esa época, decís vos, se hablaba de un posible asesinato, digamos, lo que después se llamó el morenismo, y hay algunos historiadores que lo han afirmado, otros con más o con menos énfasis. ¿Cuál es tu postura, Noemí, sobre este asunto?
No hay evidencias concluyentes respecto a un envenenamiento. El tema merecía una nueva indagación, y lo interesante es que entre la primera biografía de Mariano Moreno, que escribió su hermano Manuel en 1812, y la reedición de parte de esa biografía como introducción a un segundo libro que al mismo tiempo integraba artículos que Moreno había publicado en la Gaceta y otros documentos, que es de 1836, la versión del hermano cambia. En la primera biografía que él escribió cuando estaba en Inglaterra, en la misión a la cual iban conjuntamente con Moreno, que Moreno no llega, y su hermano sí, llega a Inglaterra, él no menciona la idea, la posible, digamos, no deja entender de que habría sido envenenado, sino que él habla de un descuido por parte del capitán, que le administró una medicina que era común en la época, que era un emético, que se daba...
Un vomitivo, por, digamos.
Un vomitivo era una medicación que producía vómitos, era considerada depurativa y que se administraba en ocasión de viajes largos y cuando los pasajeros tenían malestares. Lo que pasó con Moreno es que le administró una dosis mayor de la que normalmente se administraba. Y por otra parte, no le informó al hermano y a Tomás Guido, que lo estaban acompañando a Moreno, que le iba a administrar esa dosis. Y su hermano dice, pero esto lo dice después, en 1836, después de él haber estudiado medicina, si Moreno hubiese sabido la cantidad que le ofreció el capitán, no la tomaba porque seguramente se iba a dar cuenta de que eso le podía producir un envenenamiento. Es decir, en sí, esta medicación, o sea, no es una era una medicación depurativa, pero en dosis muy altas podía llevar a un envenenamiento. Pero hay algo más, y es que se hicieron dos médicos, historiadores, hicieron estudios sobre todo el cuadro de Moreno y sobre los conocimientos que se tenían en la época de este tipo, de la administración de este tipo de medicina. Y lo que ellos descubrieron es que Moreno tenía una dolencia previa, que su hermano habla de eso en 1812, pero no podía en 1812 saber, no había estudiado medicina y no se sabía tampoco en la época que dos episodios muy graves que Moreno tuvo de fiebre reumática puede producir una lesión cardíaca y llevarlo, como fue en el caso de Moreno, es una lesión que queda latente, que se profundiza con el tiempo y que empieza a dar síntomas 10 o 11 años después. Y justamente habían pasado 11 años cuando Moreno emprendió el viaje. Y su hermano dijo que él estaba muy cansado y además tenía un mal presagio por el viaje, un viaje largo que él al mismo tiempo, recordaba cuando su propio padre había naufragado cuando estaba en tránsito de España a América, ¿no? América, en realidad quería trasladarse a Lima y bueno, finalmente encalló el barco en el sur y pudo regresar, pero quedarse solamente en Buenos Aires, no seguir viaje. Entonces, allí se conjugaron dos cosas. O sea, los síntomas que él presentó después de tomar el emético serían compatibles con una seria lesión valvular que le habría producido, según estos médicos que estudiaron, una endocarditis infecciosa y de allí a la muerte, por el tipo de agonía que tuvo. Estuvo 3 días hasta que falleció. Si hubiese sido envenenado, se moría inmediatamente.
Te morís en un ratito, claro.
En un ratito, pero claro. No fue. Entonces, tuvo una crisis y una agonía tremenda, de 3 días hasta que falleció. O sea que se conjugaron esos dos elementos, con lo cual, por supuesto, después surgió esta idea del... Claro, cuando se enteraron de la muerte en Buenos Aires, sus partidarios dijeron, lo envenenaron.
Claro.
Pero si uno analiza, o sea, no hay evidencias concluyentes, y si uno analiza la forma en que murió y el estado en que estaba... habría, otras explicaciones médicas. Ahora, si la administración que hizo el capitán del emético fue porque no sabía, o intencional, eso no hay documentación.
Claro, claro. No se puede afirmar. Lo cierto del caso es que sí es histórico que Mariano Moreno tuvo fiebre reumática porque estuvo camino cuando él se recibe de bachiller, algo así podríamos decirlo, en el Colegio San Carlos, ¿no es cierto?
Sí, así es, en el Colegio de San Carlos, y él emprende el viaje al Alto Perú, un viaje muy deseado para en principio hacer la carrera sacerdotal y también convertirse en abogado. Luego abandona la carrera sacerdotal y elige el derecho y se logra.
¿Pero a mitad de camino?
A mitad de camino, cuando está en Tucumán, tiene la primera crisis de fiebre reumática, que lo deja paralizado en cama, en condiciones muy muy adversas, porque le tiraron un colchón en un piso, en una posta. Era una posta, sí. Y estuvo allí, estuvo paralizado, sin poder moverse durante casi dos semanas largas. Y esas fiebres reumáticas, lo que tienen, que en la época no se sabía tampoco, es que un día desaparece. Así como viene, desaparece.
Claro.
Pero deja secuelas, y esas secuelas no son musculares, sino que afectan al corazón. Y luego tuvo, cuando ya estaba instalado en el Alto Perú, en la casa del sacerdote, el doctor...
Terrazas.
Terrazas, sí, gracias, de Terrazas, allí tuvo otro episodio más grave aún, y allí estaba bien atendido, pero estuvo... O sea, con lo mismo, o sea, paralizado en cama durante casi un mes. Y
enseguidita, Noemí, sí. Vas a contar cómo, qué es este moreno que va de sacerdote y vuelve de abogado a Buenos Aires, qué influencia tiene como sus estudios en ese lugar importante para la época, como era la Universidad de Charcas, sí. De Uquisaca, sí. La Paz o Sucre, como se llama ahora, siempre en la misma ciudad.
Sí.
Pero antes vamos a escuchar a Jorge Cafrune en una muy linda canción de Atahualpa Yupanqui que se llama Tierra Querida. Dale, Pablo, si la tenés en punta.
Quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, vaga mi sombra, sueño y herida. Yo soy arisco como tus veredas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus veredas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Cálidos ondas, me dan sus fuerzas bravos pamperos, y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos, y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. La pregunta para la profesora es, ¿qué fue lo que lo llevó a Moreno a tomar la decisión de embarcarse, de ir a Londres? Porque él era consciente ya de sus dolencias y lo que podía significar ese viaje, ¿no? ¿Cuáles fueron las circunstancias, ¿no? Políticas, en fin, que él le pasaron por la cabeza, digamos, como para decidir a embarcarse? Gracias por el programa.
Gracias a todos por comunicarse aquí, a Soltando Pájaros, en la radio pública, en Radio Nacional. Recordamos la línea de oyentes, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870, el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com, y al correo electrónico escribió un oyente muy fiel, que es Quique Figueroa, desde Trelew, que celebra la cuarta invitación a la profesora Noemí Goldman, ¿no? Qué capacidad de ir, justamente que es la cuarta. Yo no me acordaba, Tilio, vos dirás después. Y pregunta sobre Mariano Moreno, ¿cómo pasó de ser un estudiante aplicado en leyes, donde tradujo a varios autores, a ser un revolucionario cabal? El pueblo quiere saber, dice Jorge, Quique Figueroa desde Trelew, y a Jorge también le agradecemos desde La Plata, ¿no?
Bueno, gracias a los oyentes. El libro de Noemí Goldman, nuestra invitada de hoy, se llama Mariano Moreno, de reformista a insurgente, precisamente. Pero bueno, hay dos preguntas. Empezá por donde quieras, Noemí.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, la primera pregunta es qué lo decidió Moreno ir a Inglaterra, y es una muy buena pregunta. Hay un conjunto de circunstancias. Él renuncia a la Junta. Él renuncia a la Junta cuando no puede lograr que los diputados que fueron nombrados por las ciudades no se integren a la Junta y pasen a formar parte del deseado Congreso Constituyente que quería reunir para poder discutir sobre la condición de las provincias del Río de la Plata, del Virreinato, y declarar, como era su aspiración, la independencia. Y crear un gobierno republicano. Eso está claramente expresado en sus discursos de noviembre y de diciembre, donde él habla pero muy consciente de lo difícil que era al mismo tiempo en ese momento discutir, plantear la cuestión de la emancipación, que él la va a sostener afirmando de que la conquista fue realizada a través de, es decir, tuvo un carácter violento y lo dice al mismo tiempo con la introducción de la figura del contrato social de Rousseau, cuando afirma que un pueblo es un pueblo antes de darse a un rey, o sea, independientemente de un rey. O sea, introduce claramente el principio de la soberanía del pueblo como fundamento de la obligación política. Entonces, cuando él no logra, argumenta, pero no logra convencer, porque ya había un cierto consenso entre algunos miembros de la Junta, como Saavedra, y algunos de los diputados que se estaban incorporando, a que esos diputados permanezcan, o sea, en la Junta, y esa Junta se iba a convertir, por lo tanto, luego en la Junta Grande, y pospongan la reunión del Congreso. Esto no era una cuestión solamente, claramente de oposición entre dos líneas políticas, entre Saavedra y Moreno, respecto al ritmo que debía tomar eso que empezaban a nombrar como la revolución de las ideas, todavía no la revolución cabalmente, sino que tenía que ver también con las condiciones y circunstancias más generales, porque los pueblos traían, o sea, los diputados traían instrucciones muy precisas de parte de sus representantes. O sea,
sí. Discúlpame, lo que termina sucediendo es que pierde la interna.
Bueno, sí, para decirlo,
pierde la aldea en Funes.
Efectivamente, pierde la interna y por lo tanto decide apartarse. ¿Y por qué Inglaterra? Porque querían la alianza. O sea, querían tener una alianza con Inglaterra para poder tener armas, recibir armas y para enfrentarse a Inglaterra, porque en ese momento habían cambiado las alianzas y Inglaterra estaba aliada con España.
Claro.
Pero al mismo tiempo, en América, los ingleses estaban mirando con buenos ojos a los procesos insurgentes, porque eso iba a permitir la liberación del comercio y una mayor influencia política por parte de ellos.
Claro, claro, tal cual.
Esa es la primera. Y la segunda pregunta, ¿cuál? ¿La recordás?
Vos sabés que yo tampoco la tengo.
Porque no la anoté.
No la anoté, pero bueno.
Ya. Atilio, acá te puedo.
A ver,
te puedo leer la pregunta justamente
dentro. Sobre la formación de Moreno.
A ver, ¿cómo es, Diego?
Exactamente, Kiki Figueroa desde Trelew nos pregunta en realidad cómo pasó de ser un estudiante aplicado en leyes, donde tradujo a varios autores, a ser un revolucionario cabal.
Está también muy buena pregunta. Lo digo, o sea, a ver, Moreno no nació revolucionario, se hizo revolucionario, pero ya en Chuquisaca, a través de las correspondencias con sus protectores, mostraba que tenía una mirada muy crítica, muy aguda sobre la situación que se vivía en América, sobre las reformas borbónicas, y tenía su grupo de sociabilidad, donde ya, digamos, en este grupo, sin que se vislumbrase todavía un camino hacia la independencia, pero sí se discutía y al mismo tiempo se cuestionaba la política absolutista. Por lo tanto, Moreno además era un muy lector de muchos tratados filosóficos y eso lo va a llevar paulatinamente, cuando ya está en Buenos Aires, a radicalizar y politizar.
Claro, él se va a ir radicalizando, exactamente.
Ese
tiene que ver con el título de tu libro, ¿no? De reformista a insurgente.
A insurgente, efectivamente.
Vos sabés que tenemos el espacio justito como para escuchar a Verónica Condomí, que canta muy lindo, y después vamos a ir con qué es lo que hace Moreno en Buenos Aires, ¿no? Que algunas cosas contaba, que tiene una importancia fundamental en lo que se llama, digamos, escolarmente hablando, el primer gobierno de lo que fue Provincias Unidas del Río de la Plata y después la Argentina. Vamos a escuchar entonces a Verónica Condomí. Pregunta vos, Chacarera. Dale, Pablo.
No sé ni cómo has nacido, pero si sé para qué ha nacido Chacarera, para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Que los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. Pregunta vos, Chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Chacarera, ¿En nombre de qué, señor? Debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor. Preguntando chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar.
Preguntado chacarera, trataba de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Todo el año. Nacional. La radio pública.
El aire que nos une.
Diálogos con la historia. Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Desde Adrogué, Marta González comenta a la profesora: felicitaciones a la profesora Noemí Goldman por el tratamiento sobre el tema. Y le pregunto, ¿asesinaron o no a Mariano Moreno? Nuevamente felicitaciones a Radio Nacional por acompañar tantos años a Soltando Pájaros. Mira.
Sí, Jorge de La Plata, le agradezco mucho a la profesora por la respuesta tan clara a mi primera pregunta. Y surge otra más, que es cuando dicen que él pierde la interna frente a Saavedra. Y yo, me parece que para entender a Moreno hay que entender también profundamente a Saavedra. La pregunta es, ¿qué proponía Saavedra para enfrentarse a Moreno en ese momento? Muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes y recordamos la línea de oyentes 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870, y justamente han llegado más mensajes también al Facebook de nuestro programa Soltando Pájaros o Atilio Bleta. Así nos encuentran en esa red social. Vía Facebook nos saludan y felicitan por el programa del día de hoy Juan Sebastián Califa, María de los Ángeles, Martín Kolkowski y Andrea Matallana, también una asidua invitada al programa aquí de Soltando Pájaros. Y recordamos también que nos pueden ubicar por soltandopájaros@hotmail.com, es nuestro correo electrónico, así que pueden también escribirnos a ese correo electrónico. Y Ángel de Almagro nos escribió al WhatsApp y dice, o pregunta, mejor dicho, por el plan de operaciones. ¿Es o no es de Moreno? ¿Todo es un invento? Pregunta Ángel desde Almagro. Atilio.
Sí, Noemí, la pregunta sobre qué pasó con Moreno si lo asesinaron o no, ya la contestaste.
Sí, así es.
Suele ocurrir esas cosas. Así que bueno, gracias al oyente, muchas gracias. Sí. Después está la segunda pregunta de Jorge sobre
Saavedra. Sí, sobre Saavedra y Moreno. Lo interesante en este caso, Jorge, es que en realidad las intenciones de Saavedra las conocemos posteriormente, es decir, una vez que Moreno fue desterrado, como diría su mujer, y después de su muerte en alta mar, ¿no? Él lo acusa a Moreno de ser un robespierista y de querer tomar el modelo de la Revolución Francesa para hacer aquí lo mismo. O sea, de ahí podemos inferir que Moreno, según Saavedra, pensaba que había que tomar acciones, digamos, más violentas en contra de los enemigos, de los realistas, pero también de los americanos y de los americanos que estuviesen opuestos a la política que en ese momento estaba llevando la Junta. No aparece claramente en el periodo en que, o sea, lo que conocemos es por los testimonios, las memorias que dejan otros miembros de la Junta, que hablan que a partir del mes de septiembre, cuando Moreno decidió la ejecución de los líderes de la revuelta de Córdoba,
Liniers a la cabeza.
Liniers, efectivamente, que en ese momento, que digamos, aunque salió un manifiesto conjunto de toda la Junta explicando y aprobando una medida tan dura de terminar la ejecución de quien había sido un líder de las milicias y de las milicias urbanas creadas durante las invasiones inglesas y al mismo tiempo milicias que tenían un nuevo componente popular, la plebe urbana importante. Sin embargo, aunque la Junta toma una disposición conjunta, ahí habría pesado la postura de Moreno, apoyado por Castelli, apoyado por Belgrano. Entonces ahí se resquebraja la convivencia entre ellos, pero además había una fuerte también competencia o tensiones vinculadas con los roles que cada uno habían tomado, porque Saavedra era el presidente, pero Moreno, al ser el secretario de Gobierno y Guerra, es quien va a asumir y va a tomar las disposiciones más importantes.
El que gobernó mientras estuvo Moreno fue Moreno.
Fue Moreno.
Era el número uno.
Absolutamente, sí, fue Moreno. Él era el que marcaba la línea de las acciones de la Junta en ese momento. Así es. Y esto producía una cierta, justamente el mismo Belgrano, en su autobiografía dice que él aceptó la misión a Paraguay porque veía que había un enfrentamiento muy fuerte en la Junta, que la Junta ya había perdido esa unidad del inicio del proceso y que por lo tanto, bueno, había asumido eso un poco para tomar una cierta distancia, porque según él no podía tampoco resolver ese enfrentamiento. O sea, el enfrentamiento entre dos líneas, una más radical, otra más conservadora, se expresó en la oposición entre los dos personajes.
La otra pregunta es la de
el plan de operaciones.
Famoso
plan de operaciones.
Se ha escrito tanto sobre eso.
Se escribió
pero vos
muchísimo.
Ponderás un último libro, ¿no es cierto? Sobre
sí, absolutamente. Un libro de Javier Bauzo, un doctor en neurología, apasionado por la historia, que hizo un descubrimiento, un hallazgo, y que mostró cómo el plan de operaciones es en realidad un plagio de una obra traducida, originariamente escrita en francés y traducida al español, y es una composición de párrafos de la obra que fue realizado en realidad nuevamente luego de haber fallecido Moreno. Es decir, y más concretamente en torno a 1814.
Una suerte de, como hacen ahora los chicos, va, como nos han hecho a nosotros, sí. No tanto, que es copiar y pegar, de sacar de cualquier lugar, ¿no es cierto?
Bueno, esto tenía un objetivo. El libro plagiado se llama El cementerio de la Magdalena, que fue escrito en España y que era muy crítico, con un relato crítico sobre la Revolución Francesa y con una acusación a los, claro, a los jacobinos. Entonces era, y en la época era muy frecuente y no se consideraba plagio. Ellos decían, inclusive, que tenían los publicistas, los periodistas de la época, que ellos podían ingerir discursos ajenos y presentarlos para ser como propios, ¿no? Para poder ser transmitidos al conjunto de la población. En este caso fue hecho por espías españoles y portugueses, con una intencionalidad, que era darle elementos a Carlota Joaquina de Borbón para invadir el Río de la Plata. Ella ya estaba muy desprestigiada para esa época y no tenía apoyo en el Río de la Plata, pero su hermano, Fernando VII, que había recuperado el trono, apenas recupera el trono, amenaza con enviar misiones militares para sofocar la revolución. Entonces esto le venía muy bien, decir, miren qué malos que son estos señores. O sea, que tiene elementos de las políticas, digamos, de los gobiernos centrales, pero en realidad es una copia casi textual o textual. Y bueno, con lo cual esto demuestra que no fue Moreno, no podía ser Moreno el autor, puesto que Moreno ya había fallecido.
Yo recuerdo conversaciones antes de que aparezca este libro que hemos tenido, porque bueno, has venido al programa en otras oportunidades, y que vos ya afirmabas esto.
Sí, yo desde el momento, desde hace mucho tiempo ya, cuando escribí mi tesis de doctorado, ya en ese momento puse al plan en paralelo, no lo puse como de Mariano Moreno, sino como algo que circuló en la época. ¿Y por qué? Porque si uno lee el plan de operaciones y lo lee a Mariano Moreno, no hay no hay forma de asimilarlo. Moreno escribía muy bien, y además sus escritos están marcados también por su formación como letrado, son escritos sólidos con referencias. Este plan está mal escrito, hay repeticiones.
Es llamativo,
¿no? Entonces es muy difícil atribuírselo a él, o sea, no es su estilo, ni su gramática,
claro.
Ni su,
vamos a ser piadosos, Noemí, no vamos a dar nombres, pero ha habido libros enteros dedicados a esto, y dicen, incluso con afirmaciones de historiadores que han tenido su relevancia en otra época, en la Argentina, afirmando que no se entiende la Revolución de Mayo sin el plan de operaciones.
Y claro, porque venía justo la construcción de una, digamos, los rasgos del plan, sería como un plan revolucionario. Entonces, como Moreno era y la revolución era pensado como una revolución antes de la revolución, en realidad como algo que ya estaba definido, como
de antemano,
algo que,
claro,
de antemano, que ya estaba definido así y que tenía un plan correspondiente. En realidad, si uno ve la Revolución Francesa y ve las revoluciones de la época, no son revoluciones, o sea, son revoluciones que se fueron dando, se fueron desarrollando con distintas propuestas, con distintas tendencias, no fueron revoluciones escritas antes de los procesos revolucionarios, ni respondieron a proyectos revolucionarios. Lo del proyecto revolucionario es contemporáneo, es de la revolución bolchevique, de las revoluciones socialistas, pero ellos, o sea, tenían distintas, algunos obviamente con propuestas muy digamos, muy elaboradas, pero elaboradas en el curso del proceso.
Noemí, justito tenemos la oportunidad de escuchar una... Aquí está en modo de digamos, de una suerte de samba, pero un poco acuecada, que se llama la guanchaqueña. Uh-huh. Es un motivo popular chileno, pero en realidad ha sido muy importante, muy popular aquí desde hace bastante tiempo, en el norte argentino. En este caso está hecho por muchos intérpretes. Nosotros elegimos uno que hacen los chalchaleros con el bandoneón de Dino Saluzzi, que fue grabado en 1972. Uh-huh. Vamos con la guanchaqueña. Dale, Pablo.
¡Ring!
Seguimos con Noemí Goldman, aquí en Soltando Pájaros, hablando de Mariano Moreno, y al leer más mensajes a Tilio, Alberto Ituzaingó pregunta a la profesora Noemí Goldman qué gobierno quería Mariano Moreno, ¿soportaría un rey inca como quería San Martín? Esto lo pregunta Alberto Ituzaingó. Y Eli, de Avellaneda, pregunta si el hermano llevó el legado del pensamiento de Mariano Moreno. Eli de Avellaneda. A Tilio y Noemí.
Creo que con esas dos preguntas nos vamos a tener que ir.
Sí,
se nos acaba el programa, Noemí, pero creo que son muy buenas las dos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la primera pregunta es sobre... la segunda es sobre el legado, ¿no? La primera,
sí.
La primera es sobre...
La primera es si soportaría, por lo menos la última parte de la pregunta de Alberto de Ituzaingó, si soportaría un rey inca como quería San Martín, ¿no? ¿Qué gobierno quería también Moreno? Pregunta.
¿Qué tipo de gobierno, no?
Sí. No, lo que está claro es que él no quería una monarquía. Él no quería una monarquía. Y no quería, y eso viene de antes. O sea, él, aún con la relación, la amistad que tenía con Castelli y con Belgrano en el periodo que surge el proyecto carlotista entre 1808 y 1810, él no lo apoya, no lo va a apoyar a ese proyecto. se separa de sus amigos y considera de que no es algo viable porque eso llevaría a que el Río de la Plata se someta a Portugal. Aunque Carlota Joaquina de Borbón se presentaba como, obviamente, como lo que era la hermana
de Fernando VII,
y lo que ella pretendía era ser nombrada regente para crear un imperio americano-español y preservar estos territorios hasta tanto Fernando VII pudiese recuperarlos. Bueno, eso, hay un conjunto de criollos que ve que ahí podría haber una salida, una posibilidad para incorporarse ellos al gobierno y que se haga una política más americana, pero Moreno lo rechaza, no lo ve con buenos ojos. Y esto se explica después, hacia el final, cuando le escribe sus famosos artículos de noviembre y diciembre, donde claramente él...
Noviembre y diciembre del 10 en la Gaceta de Buenos Aires.
En la Gaceta de Buenos
que
Aires.
Que él funda.
Periódico que él va a fundar y que es el primer periódico político del Río de la Plata. Que él funda y donde la mayor, es decir, al mismo tiempo él escribe allí la mayoría de sus artículos aparecen allí publicados, ¿no? Es decir, la mayoría de los artículos de la Gaceta, gran parte son de él. Y él allí claramente va a defender un sistema republicano.
Claro, él es un defensor, como hoy llamaríamos un defensor de la República, digamos.
Efectivamente, un defensor de la República. Él dice, yo soy consciente que el amor a nuestro rey es un amor que es fuerte, amor como obligación política, pero dice, no faltan principios de la política para fundar una forma de gobierno diferente. Bueno, está pensando claramente en la República. Por eso me parece que no habría estado por una monarquía
arcaica
como Belgrano.
Después está el tema del hermano. Lo que conviene remarcar, me parece, Noemí, es que el hermano tiene una larga trayectoria como funcionario, como político en lo que van a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Así es, llega a ser enviado diplomático en el gobierno de Rosas, o sea, tiene una larga trayectoria su hermano. Su hermano escribe al mismo tiempo la primera biografía sobre Mariano Moreno, que es una biografía muy valiosa. Yo, de hecho, la he tomado.
Sí, vos la nombrás. ¿Cuándo te quedaste esa, Noemí, la primera?
¿La fecha?
Sí.
La fecha es 1812.
12. Él y la otra es del 30 y pico.
Y la segunda es del 36, que es un resumen de la primera, pero con algunos cambios, ¿no? Hacíamos, digamos, actualizada para el momento, 1836. Con una compilación de artículos, la primera compilación de artículos de Mariano Moreno. Ese resumen él no lo va a firmar, no lo firma con su nombre, pero es claramente un resumen de su primera biografía.
Claro.
Lo hace, la escribe, y él dice en 1836, escribe ese segundo libro, porque dice, Mariano Moreno fue olvidado, y ya no aparece en la... Es interesante, ¿no?, su mirada.
Sí.
Ya no aparece como lo que fue, como el primer líder de la Revolución de Mayo. Entonces, escribe esa segunda biografía, también está en Londres, retoma la biografía anterior, le cambia algunas énfasis en algunos de sus conceptos y escribe y publica los textos, los primeros textos de Mariano Moreno.
Hay en ese sentido, hablando del legado de Moreno, más allá de lo que diga Manuel Moreno en estos minutos que nos quedan, vos qué podrías subrayar sobre el papel de Moreno en su corta historia, digamos, como un país en formación, una región en formación que elige después su independencia y que además es el único de Sudamérica que no es vencida por España, ¿no?
Así es, efectivamente. Yo diría el legado de Moreno, retomo algo de su época también, cuando en Buenos Aires sus partidarios se enteran de su fallecimiento, de su muerte en alta mar, tan trágica, surge esta la idea de que la revolución quedó inconclusa, ¿no? Y de alguna manera Monteagudo, con la sociedad patriótica, trata de recuperar ese legado y construye un poco el mito de Moreno, cuyas, digamos, algunas de sus realizaciones, digamos, sería la traducción en algunas de las, digamos, de las realizaciones que se dieron durante la Asamblea del 13, están vinculadas con esa, digamos, con sus ideas, ¿no?
Claro.
El abandonar el juramento de fidelidad a Fernando VII, eliminar los signos de nobleza, reconocer los derechos, eliminar el mayorazgo, la mitad, y reconocer los derechos de la representación política a las comunidades indígenas. Bueno, eso estaba dentro de la política de Moreno en sus primeras denuncias en contra de las leyes de Indias en cuanto a la
en los hechos
de los indígenas.
Noemí,
sí.
Nos estamos yendo. Él sí. Es un rupturista. Estaba en la búsqueda de algo propio y algunas cosas de esas se marcan en lo que vos decís en la Asamblea del año 13. Pero
así es, sí.
Nos tenemos que ir, Noemí.
La relación entre igualdad y libertad. Termino con eso.
Claro, sí, libertad e igualdad. Sí,
libertad e igualdad, sí.
Acá me están avisando que tenemos un minutito más, así que podés redondear el tema, porque yo te interrumpí. Vos hablás de libertad e igualdad, bueno, que son en los axiomas de las democracias burguesas de todo Occidente, ¿no?
Sí, con el rasgo, con ese sesgo que él le da a donde la igualdad no tiene que quedar solamente en
la igualdad de la ley, ¿no?
Claro, sino una igualdad, sí. Creo que su idea era política y también con una idea social, ¿no?, de igualdad. Y también el principio de la soberanía del pueblo. Eso es un principio que además, en todas sus vertientes, porque estaba la idea de la retroversión de la soberanía en sentido vinculado más con tradición hispánica o siglo XVIII, y él introduce una versión más radical de la soberanía del pueblo, que introduce por medio de la traducción de Rousseau, ¿no?
Nos vamos, Noemí.
Muy bien.
Muchas gracias, muy atenta.
Muchas
y ha sido un gusto conversar con vos, como siempre.
Igualmente.
Te hubiera preferido que estuviéramos en un estudio, pero bueno, a ti viene la mano.
La próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Las próximas. Nos vamos, Diego Ruiz Díaz, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Daniel. Nos vamos con el Chango Spasiuk y un clásico de Sixto Ríos, que se llama Mercedistas. Gracias y hasta el jueves que viene. Chau.
Nacional.
La radio pública.